Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, programa de un 91.1 como todos los días miércoles a 17 horas y como siempre acompañándonos mi gran amigo y compañero Claudito Fernández. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Estoy con mucha ira porque el productor me señala cosas que yo no hice. Yo llegué y lo primero que hice fue saludarlo, pero el señor estaba en una conversación muy importante, ni me contestó.
No, pasa que
quedó en el aire mis palabras.
Especial llegar a la radio fue medio complicado. Demasiada, la verdad que hay muchos manifestantes.
Sí.
Mucha gente con razón y mucha gente que digamos no sabemos por qué están. Porque hay de todo en la senda del Señor, como diría un pastor.
Tal cual, exactamente.
Pero bueno, es otro nuevo día, un nuevo día complicado en la República Argentina. Un nuevo día que tenemos un congreso que aparentemente apunta de vuelta a que si no son ellos, no es nadie. Y yo creo que, chicos, si perdieron. Si apareció alguien que no es de su piel, si lo tienen que aguantar, como hay gente que se aguanta la piel nuestra. Y me parece que nos estamos equivocando y esto no es democracia. Esto es aprovechar algo. Y tenemos las cosas medias cambiadas, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos hoy que una causa muy noble como es el Garrahan. Y nadie dice quién fue que lo hizo el Garrahan. Después lo vamos a hablar en el programa.
Alfonsín.
No fue un civil.
¿Ah, no?
No.
Ah, mira. Se me escapó ese dato.
No fue un civil. Y no es una persona muy querida, entre paréntesis, ¿no? Pero hizo el Garrahan.
Bueno, dentro de todo lo malo.
Y encontramos que en el Garrahan hay un cierto plazo fijo en el Banco Nación. No es un plazo fijo, perdón, una inversión bajo fondo.
Bien.
Corrijo. Que hay cifras distintas, pero para poner una cifra intermedia, para no decir los disparates que escucho y los que no escucho, digamos que es menor. Digamos que está alrededor de 20.000 millones de pesos. Y estamos diciendo que no hay plata, que no hay esto, que no hay otro. Escuché el otro día, voy a repetir palabras que no son mías, son del doctor Schusenegger.
El ministro de desregulación.
El ministro de regulación. En un reportaje le hicieron una pregunta sobre el Garrahan. Y dijo que en el Garrahan había 5.000 personas. Digamos, el grupo de Garrahan son 5.000 operarios, que está compuesto de los 5.000 con 300 médicos. Hagamos una suposición, estamos hablando de médicos. Pongamos que hay 300 técnicos por imágenes del laboratorio, ¿sí? Supongamos que hay, pongamos el doble, 600 enfermeras y enfermeros. Estamos hablando de 1.200, con un plantel de 5.000. Quiere decir que profesionales tenemos el 20%. Y el otro 80%, cri-cric. Y hablando de cri-cric, me imagino que más de uno escuchó el día lunes al el ilustre gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Axel
Kicillof.
Mientras se rechaza el veto en el Senado del Garrahan, quedó rechazado. Recordemos que de la Cámara de Diputados tienen que pasar a la de Senadores para que se confirme.
Sí.
Ambas cámaras deben avalar eso. Pero bueno, rechazó el veto presidencial la Cámara de Diputados. Ahí voy a buscar los números.
Así. Exactamente, esto ocurrió recién.
Recién.
Y gracias por interrumpirme.
No.
Claudio,
por favor.
Y sigo lo que estaba hablando. Sobre ese plantel de gente. Y hablando de Cricric, me gustaría saber quién es el que está haciendo las auditorías de los discapacitados. Y te digo por qué quisiera saber quién está haciendo, o cuál es el método que están utilizando para saber la cantidad de discapacitados. Todo el mundo nos estamos dando cuenta que no podemos tener 1.200.000 discapacitados en Argentina sin haber tenido una guerra. Es imposible que tengamos esa cantidad. Hay gente que realmente le han sacado en esta pseudo lista nueva de discapacitados, le han sacado y realmente son discapacitados de verdad.
Sí, que está mal.
Como tenemos gente en el norte que hay más discapacitados que gente anotada en el pueblo. Cric, cric. Y sabemos dónde.
¿Dónde?
Y me gustaría saber quién es el que está haciendo, que está haciendo las auditorías. Porque no digamos que la auditoría es, bueno, del número 1 al número 100 son todos, no son capacitados.
Claro.
No sé si se entiende dónde
hay que mirar cada caso, digamos.
Es uno por uno, te guste o no te guste.
Laburo de hormiga. Si quieres hacerlo, hay que hacerlo así.
Y tiene que ser la contrapartida, tiene que ser un médico que mire la documentación, que no sea el médico original. Esto es cierto. O que sea de otra provincia. Digamos, que no tengan ningún tipo de relación para estar juntando una punta con la otra. Pero me parece que hay una mala comunicación del gobierno también.
Sí, totalmente.
Pésima comunicación del gobierno.
Que hace rato viene. Creo que lo hemos comentado en algunos de los últimos programas.
Muchas cosas viene pésimo.
Sí, pero en la comunicación es algo que viene hace meses muy mal, muy flojo.
Ahora, ¿cuándo fue ayer que escuché que creo que hoy, después de un mes, recién habló de vuelta el vocero?
¿Viste? El vocero...
¿Desapareció?
Desapareció nada. Estaba muy con los humos altos, puede ser electo legislador.
Exactamente.
También ganó las elecciones muy bien, lo felicitamos, pero después de eso no habló más.
No habló más y empezó la caída.
Y aparte es el vocero. Yo me acuerdo cuando el jefe de gabinete decíamos, bueno, capaz no hace falta que hable todos los días. No está mal si quieren hacerlo, me acuerdo. Creo que Capitanilla hablaba todos los días, ¿no? No está mal, pero bueno, el vocero sí tiene, le pagamos para eso, básicamente.
Tal cual.
Y si un mes no habla, no se entiende por qué está ahí.
Tiene que estar explicando lo que está haciendo el gobierno, para cuál es el rumbo.
Pero creo que eso habla un poco de la desintonía del gobierno, ¿no?, en materia de agenda política. Que el vocero tenga un mes sin hablar, ¿no? Porque es una falta de agenda importante.
Una falta de agenda muy importante. Yo creo que agenda había. Y yo creo que había mucha interna también. Y creo que ya la gente palpó dónde está la interna y la gente ya está diciendo dónde está el problema.
¿Dónde
lo que
está?
Lo que falta decir es que lo entienda el señor presidente.
Claro, pequeño detalle.
Es un pequeño detalle. Nos estamos quedando un poquito cortos, pero falta decir un poquito esto, ¿no? Y viste que te hice una pregunta justo antes de entrar y llegamos acá y venimos muy contra el tiempo para llegar. Te pregunté si habías escuchado a Kicillof con Spani.
Sí, el día de lunes estuve en el programa de Carlos Spani, Kicillof.
¿Qué te pareció el programa? ¿O qué te pareció cómo expresó el excelentísimo gobernador, que se cree no sé quién ahora?
Fue con el mate, ¿viste? Bueno, en eso lo banco, yo también ando con el mate a todos lados. Intentan, viste, los políticos buscar esa sintonía con...
Me parece una pelotudez esa, pero te lo acepto. Yo también tomo mate, te lo acepto.
Lo acepto porque tomo mate. Pero bueno, tampoco tanta sobreactuación.
Exacto, a eso voy.
Que si estoy con la renta de la miseria. Pero lo vi, a ver, como lo lógico, lo predecible de un gobernador que intenta tomar un triunfo electoral como asimilarlo como propio, intentar proyectarse sobre el escenario nacional. No noté casi moderado, por así decirlo, a Kicillof. Spani mucho intentando sacarle temas de definiciones para adelante, ¿viste? ¿Qué harías vos en materia económica? ¿Cómo te ves para el 27? ¿Qué sé yo con Cristina? ¿Viste? Intentando sacarle mucho y Kicillof no dijo mucho de eso.
No dijo nada.
Y no tenía sentido tampoco que lo diga para él políticamente. O sea, para mí, como interesado en la política, me hubiera gustado saber algunas cosas que le preguntó Spani. Creo que a todos nos interesa, pero bueno, tiene sentido que tampoco diga, sí, estoy pensando ser presidente porque no es el momento. Pero bueno, me parece que dentro de todo fue lo predecible. A mí lo que me llamó la atención fue que hayan dedicado varios minutos a hablar del tema YPF.
Y el espacio que le dio y la falta de preguntas del tema YPF.
El espacio que le dio Spani. Pasaron así...
Y una explicación bastante boluda. Sorry.
A mí...
Tipo pueblo, te lo digo.
Me hubiera gustado capaz Aguantar un poquito más en el tema del instrumento del Club de París, ¿te acordás?
Uh-huh.
Que no hubo
sí,
mucho.
No, no se preguntó.
No se preguntó eso, hubiera estado bueno preguntarle a ver qué opina hoy a la luz de los años. Así como le preguntó.
¿Por qué se pagó tanto?
A la luz de los años, de por ejemplo, le preguntó el tema de la inflación, que le dijo, está bien, igual no fue un tema tuyo, más aludiendo a que fue un tema de Moreno, el tema de la inflación y demás. Pero bueno, me hubiera gustado esa pregunta. Después, a mí me interesó la parte de. También de cómo se lleva con los gobernadores de Provincias Unidas, el nuevo bloque de gobernadores, dijo que podían compartir muchas cosas, o sea, se mostró como...
Abierto,
por así decirlo, flexible. No sé qué piensa el kirchnerismo u otros sectores del bloque de gobernadores, pero por lo menos Kicillof, antes y después de la elección, se mostró como abierto con ellos. No sé en qué están pensando estos gobernadores, yo creo que a la luz de los resultados del 7 de septiembre, me parece que... Los gobernadores son tipos que no son ningunos ilusos y ningunos principiantes en política. Saben que sin Kicillof y sin el peronismo bonaerense no van a apoyar a ningún lado.
Totalmente.
Pues con Zamora, que sacó sus 4 puntitos, o con Domenichini, que es el candidato a la tercera, creo que sacó 1 punto, me parece. No, lamentablemente.
Yo esperaba más ahí, ¿eh?
¿En la tercera o en la primera?
En la tercera.
No, yo esperaba poco. Por encima estaba de Alessandro, que sacó algunos puntitos también y te robó... Yo esperaba más de Zamora. Yo pensé que le pedir un poco. Aparte en Tigre, salió tercero en Tigre, Zamora.
Sí, es rarísimo eso.
Muy flojo. Aparte vos, imagínate, la política argentina tiene esas cosas locas. En 2023, Zamora, contra un candidato presidencial del peronismo, yendo con la boleta de Grabois, porque ni siquiera le dieron la boleta entera, ganó en Tigre como amo, señor y duque, mostrando gestión y todo, y ganó muy claramente a la mujer de masa, Mariana Galmarini. Repetimos, sin la boleta que no le dieron.
Con una boleta corta encima.
Con todo en contra ganó. Y ahora, que el tipo tenía...
Todo a favor.
Su cara en todas las escuelas de la primera sección, desde Vicente López hasta Merlo, hasta Tigre. Su cara, su gestión. Un candidato del peronismo desconocido, porque no lo conocía nadie este chico. La Libertad Avanza fue con un candidato que tampoco es muy taquillero. Cuando tenían todo para por lo menos ganar Tigre y que le vaya, qué sé yo, por lo menos si sacaba 8 puntos era bueno. Como la reta, che, saqué 8 puntos, algo tengo.
Cierto.
La verdad que es raro la política argentina, porque Zamora ni siquiera en Tigre le fue bien.
Es verdad.
Fue tercero lejos.
Es raro la política argentina. Fue muy rara también la alianza esa.
Sí.
Porque esa fue una alianza tipo ambulancia. Abrimos la puerta y subimos a todo lo que quedó tirado en el camino.
Y algo que yo te dije antes, lo anticipamos un poquito acá, esa alianza lo que tenía era mucho partido conocido, mucho partido grande, mucho dirigente...
De renombre.
Conocido, pero con pocos votos. Los Carrió, los Stolbizer, los Monzó...
Sin territorio.
¿Cuántos votos tiene Stolbizer?
Y vos estás en las elecciones provinciales, ahí se juega el territorio.
Tal cual. Zamora sí, tenía territorio, no tenía mucho conocimiento más allá de Tigre. En Tigre sí, pero además no. Pero lo demás, ¿qué votos te aportaban? ¿La UCR qué votos aportaba?
Ninguno.
No aportó ninguno. No, eso no. Estaba a la vista.
No, totalmente de acuerdo contigo. Y ya que estábamos hablando, vuelvo un poquito por atrás, o juntamos los dos temas que yo hablaba de Garrahan y te hice la pregunta sobre Kicillof. Ya que hablamos de Kicillof, y tendríamos que preguntarle a Kicillof cuándo piensa pagarle los 4.100 millones de dólares que debe IOMA, que le corresponde a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hay una deuda que son de 4.100 millones de pesos.
Okay.
Me gustaría saber, Kicillof, ya que exigís que el Estado te dé, que te dé, que te dé.
Sí, él mencionó como que había una deuda de nación que todavía no se pagó y demás.
Sí, te seguimos con el jueguito a ver quién tiene la pipa más larga, ¿viste?
Sí.
Pero lo estás debiendo y tenés una obra social totalmente quebrada. No conozco a nadie de IOMA que me diga, che, ¿sabés qué? Me respondieron en tiempo y forma.
Sí, no.
No conozco a nadie.
No suele pasar.
Y si hay algún oyente
que llame
y que avise, por lo menos así podemos hablar bien de IOMA, porque hasta ahora no se podemos estar hablando nada.
Juntos.
Y acá no están llegando gente al baile.
¿A vos te parece?
Sí.
Una cosa de loco.
Pero vienen con la banderita de haber ido a la marcha y de...
Yo amo UBA. Che, se rechazaron los vetos. Los dos, ¿no? Estás poco informada, vení a hacer la cobertura. Te mandamos en un móvil especial. ¿Cómo andas, querido?
Bueno, hoy parece que apareció luz y cayeron los extraños. ¿Cómo andas, extraño?
¿Cómo andas?
Sí, siglo que no te veía.
¿Todo bien, tanto tiempo?
Muy bien.
¿Estás cada día como?
¿Cómo decir las líneas directas para que el público se comunique con nosotros?
Dale, no, decilo ya que hablaste.
Uy, ¿tengo que
decirlo
yo?
Sí. ¿Te doy los anteojos?
Yo no lo doy, está. Ahí. Bueno.
Completamente cagada.
¿Cómo andás, Juan Manuel? ¿Cómo estás vos? Desaparecido.
¿Cómo andás, Tano? Tanto tiempo.
Muy bien. Sé que estabas muy tapado de trabajo, sé que estabas con finales encima, estabas medio.
Y estamos con los parciales, sí.
¿Viste? Medio colgado.
Y mirá, pensé que me había ido mal en cálculo financiero, pero mandaron las notas ayer y me saqué 10. Así que la remonté.
Mirá cómo fanfarreó para decir que se sacó un 10. ¿Viste cómo fanfarreó? Para...
Qué bronca que te dan eso, ¿no? Te da bronca eso. Te sacaste un 1. No, yo pensé que me había ido mal porque, bueno, viste, con eso de las rentas, de valor actual, valor futuro, las cuotas de la jubilación... ¿Por el pelo, decís? Y me lo dejé largo, no me lo corto hace tiempo, es verdad.
Banco. Es verdad.
No están acostumbrados a verme así.
Sí, ya que tenemos el economista, Claudio.
Sí.
Vamos a hablar un poco de economía. Una vez por trimestre, ¿viste? Claro.
Hacer el reporte.
El reporte trimestral lo hace.
Vamos a ver cómo está todo. El dólar disparado, dólar en el techo de la banda, estaba viendo, 1480, 1000.
Faltaba un peso para entrar y ser intervenido.
No, ya entramos porque el techo es 1480, el techo actual, viste que el techo va fluctuando, es un 1% que se va ampliando cada vez más porque lo que querían ir era la libre flotación. Y el MEP ya superó, estaba en 1487.
Ellos toman el mayorista, ¿eh?
Ellos toman el mayorista, sí, es verdad, porque ellos cuando intervienen sobre el mayorista.
Por el mayorista.
Pero sí, en el mayorista también estaba en el techo de la banda.
Faltaba un peso, literal, no estamos hablando de un peso, por decir, faltaba poco, no, faltaba un peso.
La verdad que no sé si habrán colocado órdenes, en Twitter hay uno que está metido en el mercado mayorista y que manda las órdenes que hay en el mercado, pero a veces mandan encubierto, entonces no se sabe si es que hay puesta una orden o no. Pero sí, veremos después cuando mandan el reporte al cierre del día al Banco Central a ver si hubo o no hubo intervención, pero estamos ahí nomás.
Yo creo que estamos mal, estamos ahí nomás. Yo creo que se ha perdido un poquito la confianza al plan o a la falta de. Creo que se ha corregido exclusivamente el tema financiero y no se ha mirado nada en la micro. Uh-huh. Eso es lo que creo un simple hijo de migrante.
Yo creo lo mismo, perdón que me meta, me parece que la micro falla claramente, tema de consumo y demás, que Juan más sabrá decir mejor, y para mí hay una cuestión en dos sentidos. Para mí el plan económico no enamora a nadie y no genera menos expectativas que yo cuando miro a Galarza cuando entra en River, el paraguayo que pongo mucho con la pelota.
Sí. Pero viene bien Galarza.
No, Galarza está flojo. Mira que yo banco, hay que bancar a todos los jugadores, pero Galarza está flojito.
No, bueno, cualquiera tiene. No, bueno, pero a ver, esto es sencillo. Diseñaron un plan económico que tiene contradicciones dentro del plan. Vos no podés tener crecimiento de la economía cuando forzadamente mantenés la inflación baja abriendo las importaciones. Porque la gente deja de producir acá. Entonces tenés un plan que es contradictorio. Vos hablás de actividad económica. Y la verdad que el desestacionalizado en comparación con el trimestre anterior te da negativo. Por más de que tengas, creo que dio 6 puntos el trimestre pasado de crecimiento económico en lo comercial, el desestacionalizado te sigue dando negativo.
Sí.
Y son las contradicciones mismas que tiene el plan. A ver, en el momento en el que ellos abrieron las importaciones, antes de decir, che, te bajo el impuesto para que puedas competir...
Eso fue un gran error.
Ahí se te desmadró todo. ¿Por qué?
Un gran error.
Porque se te están yendo todos los dólares. Primero que se te fueron todos los de turismo. Le dieron a la gente, ¿viste cómo dice el verso? Dos años en Nueva York, 4 en Mar del Plata. estuvimos en esos dos años en el que, bueno, hoy en día, irte a Nueva York, ¿cuánto sale? $800.
Sí, ponele 1000.
El pasaje y de vuelta. Te sale más barato en Mar del Plata, ¿y sí?
Sí. Y se sale esa plata a alquilar un mes la famosa reposera de la plata.
Se culpa mucho, ahí es donde cometieron el error.
La carpa.
Que se culpa mucho al empresario por los márgenes. Y en realidad, la industria hoy en día está con muy poca, con mucha capacidad ociosa, porque no te encargaste de flexibilizar el mercado interno, bajarle los impuestos, sacarle restricciones, tanto que dijimos nosotros, lo hablamos desde hace muchísimo, venimos hablando de la ley laboral, de flexibilizar el mercado laboral, porque tenés muchísima capacidad ociosa, porque hay un montón de empresas que tienen máquina desenchufada.
Cierto.
Seamos sinceros.
Sí, la parte laboral, nada.
El 50%, no hiciste nada de eso. No te encargaste de bajarle los impuestos. Hoy en día, mucho de me corto la mano antes de bajar, de subir un impuesto.
¿Te acordás?
Me corto la mano antes de subir un impuesto, pero dejaste todo como está. ¿Qué pasó con ingresos brutos? ¿Qué pasó con el IVA? ¿Qué pasa con un montón de cosas que... impuesto a las ganancias. Los juicios laborales siguen todos funcionando de la misma forma. Contratar a un empleado es un riesgo. Y sumado a eso, abriste lo de afuera. Entonces yo creo que el objetivo estaba bien, que era decir, che, la competencia, ok. Pero tiraste un tsunami encima de la industria argentina.
Aparte hay algo, Juanca. El RIGI yo creo que fue una cosa interesante. Y creo que puede llegar a funcionar. Está funcionando hasta ahora.
¿Qué cosa, perdón?
El RIGI.
Ah.
Pero me parece que de la misma manera que tenés un RIGI que estás hablando de 200 palos para arriba, tenés que armar un RIGI para las pymes.
Eso te entra...
Porque si vos, digamos, voy a esto, a ver, creo que, a ver si logro explicar algo. Y esto vamos a hablar un poquito de historia. Banco. Después de la crisis del 2001,
sí,
que llegó Remer, hizo la gran corte, el gran...
Sí.
Y apareció...
desarmar la bomba en 120 días.
Exactamente. Y después apareció la Baña, que terminó ordenando la historia, que ya estaba bastante ordenada por Remer. Bastante ordenada por Remer. Pero Argentina se encontró, en esa época se encontró, que económicamente estaba mejor parada, que la industria tenía la última tecnología parada, porque no había producción, pero la habían cambiado en la época de Menem. Porque hagamos memoria, chicos. Antes de llegar a Menem, todavía teníamos heladera sin freezer. ¿Estamos de acuerdo? Hoy parece una pelotudez lo que estoy hablando. Pero antes que llegara el turco, las heladeras no tenían freezer. No sabíamos lo que era tener algo congelado. Entonces, llegaban los tornos numéricos. Llegaron un montón de tecnología que nosotros seguíamos con el Falcon antes del turco. Cuando apareció la crisis del 2001, que se fue el dólar, pusieron un dólar terriblemente alto, y licuaron un montón de pasivo, y esa fue la verdad, la que solucionó todo el despelote, licuar pasivo. Se encontró que la industria estaba a pleno vacía, como está hablando Juan Manuel ahora.
Ociosa.
Ociosa. Pero era de punta. Hoy está vacía y no es más de punta.
No, con el avance de la tecnología que tuvimos.
Porque vuelvo a repetir que acá mucha de la culpa, empecemos a mirar un poco a nuestros vecinos, los vecinos que funcionan, ¿no? No voy a estar mirando Bolivia, muchachos. No,
no.
Estoy hablando de los vecinos que funcionan. Los industriales vecinos siguen apostando a su empresa. ¿A dónde voy? Siguen poniendo parte de las ganancias, renovándola adentro de la empresa. Y el Estado no le saca ganancias y la reinvierte. Está claro que acá nos cuesta el retorno del IVA cuando compramos una máquina.
Pero es algo que es de economía.
Lo amortizamos en 5 años. Dejémonos de joder, muchacho.
Es algo de economía básica, que si vos... siempre dan el ejemplo de una bañera, ¿no? Que vos cargás agua en la bañera, y la... O sea, abajo tenés el tapón, que es la depreciación, y de que vos todo el tiempo tenés que estar metiendo más agua en la bañera porque si no se te queda vacía.
Exacto, ese es el...
Es el ejemplo básico que te dan en primer año de la facultad de cómo funciona la economía, de que vos todo el tiempo tenés que estar invirtiendo en capital para hacer crecer la producción, para tener crecimiento de la economía. Vos agarraste, y a ese flaco que ya de por sí está ahogado porque no veníamos bien,
no,
porque vinimos de una recesión tremenda, porque todos los argentinos ajustamos los bolsillos, porque dijimos, bueno, 6 meses hay que ajustar los bolsillos, lo pagamos, todos, ya llevamos 1 año y medio, casi 2, le soltaste el mercado encima.
Sí.
Somos unos bebés de pecho en comparación con el resto del mundo en producción.
Estoy de acuerdo contigo ahí.
Y no te encargaste de darle un palito para competir, para que pueda hacer algo.
De verdad, nada.
Entonces, es contradictorio, porque ellos lo que buscan es la inflación baja. Pero buscaste la inflación baja a costa de caer la industria.
Igual. Vamos a seguir hablando, pero nos vamos a un corte y volvemos con Seamos Serios.
Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you, I miss you, please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing.
Richard, me agarraste poniendo el mate. Encima es una tragedia porque traje el mate. No es que no les quiera compartir, pero estoy medio de la garganta, medio.
¿Qué yo me compré ahí? Esto.
¿Qué es eso?
No sé.
Y chequeable llama... que no sea veneno.
No, no, pero espera, esto no es promoción, ¿eh? No, no me están pagando nada, pero la vi en...
¿Seguro?
No, no, no me están pagando nada, no es chivo, no vine a hacer chivo.
La cámara,
¿vos qué decís eso?
Acá la cámara, Juanma.
Pero lo vi y dije, mirá qué copado. Se llama... Shh. Bebida energética.
Qué gana de morirse. Igual yo lo traje.
Que está, y dice que está creada por Ricardo de Paul.
¿En serio?
Rodrigo de Paul, perdón, Ricardo. Estaba pensando en Ricardo.
Ricardo, digo, ¿qué
estaba, es? No, me quedé pensando en Ricardo, que recién estábamos cantándole.
Yo lo traje, estaba buscando Red Bull y no encontré. Y me llevé también una medio así, no tan banana, pero un poco menos. Y una marca Día había. Y yo dije, bueno, lo sumo, me moriré. No, no pasa nada muy grave.
¿Qué marca era? ¿Se puede decir?
No, no tenía ni marca. Era un coso negro, un coso verde. Y dije, bueno, tengo sueño, ya fue. Venga, venga el líquido.
No, pero esta... Después la voy a probar, a ver. La vi ahí en Rappi y la compré y dije, bueno, no llegué a tomarla, me la traigo. Para ver qué onda.
La vi ahí en Rappi. No la vi en el kiosco, no la vi en el supermercado. Rappi. La vi en Rappi.
¿Te das cuenta lo que es la globalización?
Es
el
que...
capitalismo.
No, pero Rappi funciona muy bien para hacer las compras. Disculpen, pero vos pedís en Rappi. Parece que le estoy haciendo chivo también.
¿Qué hacemos con los locales? Este habla todo de Rappi. Yo pregunto, ¿qué hacemos con los comerciantes?
Tenés que seleccionar los productos, saludar al cajero, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Qué lindo día. Sí, qué lindo
pero escuchame.
¿Quiero bolsa? No, no quiero bolsa. Me traje mi bolsita de tela. Para
saca
para
la bolsita de tela.
Saca la bolsita.
Disculpame, ¿cuánto vale esto? Y le da, no.
Si el shampoo Head & Shoulders sale de 4.800, no lo llevo. Ahí no, decía 4.650.
Claro, claro. No, ¿a quién le reclamas en Rappi?
Y atrás hay 10 personas y siempre hay una señora grande adelante que dice, ay, no, pero este 2x1 no era así. Son cosas maravillosas que pasan cuando...
No, y la señora que intenta de pagar con el QR y no le anda.
¿Quién usa el cupón tres veces? Señora, ya usó este cupón dos veces, no puedo usarlo más.
Disculpe, pero hoy cuenta DNI no funciona.
Claro. Ay, que te cobran las bolsas de más.
Bueno, yo para evitarme todo eso, pido por Rappi. Me llegan 10 minutos mientras estoy trabajando.
Pero te perdés de ese feeling con los seres humanos.
Y bueno.
Que es un poco lo que hace una vida en comunidad, como decía Perón.
Y, pero mi generación es más individualista, si te pones a pensar.
Sí, pero ¿está bueno eso?
Y no sé, es algo debatible.
¿Cómo
lo
nos
podemos
diferencian
debatir?
8 años, viste? Qué locura. El contacto de la gente, cómo se pierde. La generación Z está perdida.
¿Yo soy Z?
Sí.
Ya no queda más letra,
sí. Sí.
No queda más letra.
Ahora comenzó la alfa, la beta, así que puede ser, sí. Se terminó, llegamos a la Z y...
Ya empezamos
puede
con
ser.
El...
Alfa, Diego. Beta, ¿sí?
Seguro. Sí, siguiendo hablando de economía, Juan Manuel.
Nos desviamos un poquito,
Manuel.
¿No?
Nos fuimos liados.
Juan Manuel.
Falta que hablemos de River y empecemos a prender la vela para esta noche.
Sí,
y estamos
hacemos un ritual acá. Yo sí. Traje unas cabritas para... Para hacer un sacrificio.
Ya hicimos el chivo, ya hicimos todo.
Un sacrificio no era Molocho.
Sí, Juan, ¿cómo estás viendo vos el futuro económico? ¿O qué pensás que tiene que hacer el gobierno para dar vuelta a esto?
Mirá, un poco va por lo que yo te decía. Si querés crecimiento de la actividad económica en serio, tenés que primero meter la ley laboral. Es lo que vengo repitiendo, no es ahora algo que cambie de opinión porque a mi ley le fue mal en las elecciones. Lo de la ley laboral es algo que lo vengo diciendo hace 8 meses. Desde cuando comenzamos a hacer este programa que hablamos de la ley laboral, no me cambia eso. Sigo firme en que hay que hacer un cambio por ahí, porque tenés que hacer cambios que sean estructurales en serio.
Ahora, perdón, pero políticamente tenés que ser muy hábil y con mucha maniobra para sacar una ley así.
Bueno, en su momento, mi ley tuvo el apoyo.
Sí.
Ahora lo están volteando en el Senado, en el Congreso.
Ahora se le anima a cualquiera.
Se está dejando voltear.
Ahora sí, le están volteando todo.
Se está dejando voltear de que está escuchando voces que no son muy, digamos, serias.
Sí. Sí.
Sí.
Pero en su época tuvo. Sí, es que no, no quiero ahondar en lo que vos decís, sí, pero tenés razón. Pero en su época tuvo el apoyo para hacerlo.
Y había un par de gobernadores que estaban...
Muchos gobernadores tenían el apoyo. Ahora ya se están peleando, ahora ya están pidiendo la suya. Ahora lo que pasa es de que...
Te hago una pregunta, para, porque si no, viste, me quedo... ¿Por qué perdimos corriente? Por una persona.
Ah, yo sé, ¿querés que lo cuente?
Igual corriente siempre es radical.
El mejor aliado que tuvimos hasta hace 2 meses. Lo perdimos el otro día, que es Tucumán. Por culpa de la misma persona. ¿Qué carajo estamos haciendo, muchacho?
No es lógico.
¿Qué estamos haciendo?
Y es así, a ver, en Corrientes vos tenés la posibilidad de ir a un acuerdo con el gobernador, que fue un tipo que bancó las leyes de Milei, que es Gustavo Valdés, que es el amo y señor de Corrientes.
Que ahora lo puso al hermano
Juan
Pablo.
Ahora puso a su hermano Juan Pablo. Y el gobierno, en vez de ir a una postura más, que es a lo que pensaba Santiago Caputo, che, acordamos con el gobernador, lo que importa es Milei en la nación, las provincias vamos viendo...
Ahí hubo una idea más del sector de Karine, de Lule Menem, de no, che, apoyemos uno puro purista, 100% Milei, 100%.
Uno puro purista que salió de la lista peronista. O sea, sí, disculpame, sí. Pero puro purista está ahí nomás, porque hasta hace 10 minutos estaba metido en el otro.
Sí, señor.
Que dijeron, bueno, vamos con uno propio, le hacemos la guerra a Valdés y nos quedamos con la provincia. Bueno, cuestión que Valdés sacó 50 puntos y
la Libertad Avanza sacó 10.
Correntino sacó menos, no, ni siquiera 9 sacó.
No. 9. Para, ¿terminaron tercero o cuarto?
Cuarto también.
Cuarto, ok. Bravo.
Después salió el de Fuerza Patria, el pelado.
Y con Tucumán no va a pasar igual.
Los errores salen caros.
Y no lo tocamos.
Es la falta de expertise y es la falta de prueba política. Y eso en las elecciones, cuando vos venís con el ego muy alto, la política te la da vuelta. Porque esto es una cuestión de negocio.
¿Sabés que tengo mi duda que es un tema de ego? Yo tengo mis dudas que es un tema de ego, Juan Manuel.
Pero bueno, a lo que voy es de que en su época... tenía la gobernabilidad para mandarlo, sí. Tenía el apoyo de los gobernadores, sí. Tenía, la iba a pelear,
era ahí el momento.
Pero tenía, se dejaron estar porque dijeron no, hasta octubre no vamos a mandar nada, eso era lo que decían, uh-huh. Hasta octubre no vamos a mandar nada.
Sí,
y hasta octubre la gente se cansa de esperar, no lo tuviste en cuenta en tu análisis, que la gente no quiere seguir esperando, no, y que el resto te voltea.
Mira, lo hablamos programas anteriores aquí, que uno de los mayores problemas de la PYME, a ver chicos, quiero que entendamos esto, porque la palabra PYME arrancamos de 10 y terminamos en 500 y sigue siendo PYME.
Claro.
Tipo, hablemos de PYME de verdad, estamos hablando de 30 personas para abajo.
Sí.
Con 3 juicios laborales te fundió.
Sí.
Uh-huh. Que eso es lo que está pasando. Yo miro las PYME que están cerrando y son por problemas laborales, por juicios laborales. Apoyando tu tesitura.
Sí, obvio, y muchos de los juicios laborales... También, fíjate que son los dos lados que están contraídos. Primero, la ley laboral. Y segundo, que muchos de los juicios laborales que son actuales, te lo podrán decir tus contactos del Parque Industrial de Pilar, uh-huh. Es porque no están produciendo. Entonces vos no podés seguir arrastrando esa carga de costos fijos.
No, la podés arrastrar más.
Y cuando vos tenés que indemnizar, hay una ley que en caso de crisis te permite indemnizar al 50%. Todos los juicios laborales son por eso, porque no quieren la indemnización al 50%. Entonces se van a juicio con vos. Te funden.
Así es.
Te funden porque no te dan las previsiones para pagar eso.
Así es, totalmente de acuerdo.
O sea, te la buscaste vos solo, te trabaste de los dos lados. ¿Mm? Abriste para afuera, dejaron de producir, te aumentaron los juicios laborales y no tenés una ley laboral nueva.
Y encima te subieron las tasas.
Te suben las tasas.
Para rebotarla, para...
Eso es algo, sí, eso es algo más municipal igual, ¿viste? Pero...
No, te hablando de tasa de interés, ¿eh?
Ah, las tasas de interés.
No, el tema municipal después hablamos. No hablamos en otro bloque que tengo para hablar un ratito.
Sí, en realidad lo de la tasa de interés es algo más... Yo creo que hoy en día la PYME no sé qué tanto se financia en el mercado de capitales. Creo que eso lo hacen más las empresas grandes. La PYME es más, como se dice en el mundo startup, no, es bootstrapeada, es con lo que vos tenés.
Pará. ¿Sabés dónde están sufriendo las PYME? Las PYME lo están sufriendo en el famoso descuento de cheque.
Sí.
Ahí lo están asesinando.
Sí.
Te asesinan siempre, pero con estas tasas que tenés ahora, olvídate.
Y un cheque a 30 días te lo deben estar descontando al 4, sí.
¿Me entendés? Y hoy si no estás dando cierta flexibilidad, no te está comprando nadie.
Claro.
Bueno,
entonces,
y otro...
Tenés la doble
ahí vara. Con lo de los cheques, vas a otro punto muy importante que tocas, que es que se rompe la cadena de pagos.
Ya está rota.
Se rompe la cadena de pagos.
Nosotros en contabilidad es más lo que se rechazan que lo que se cobra, ¿eh?
Mira.
Te lo juro.
Con todos los créditos está subiendo demasiado la mora. Entonces también el sistema financiero ahí,
claro, hace agua.
Te está colapsando. La tasa está alta porque no hay pesos. Y no hay pesos porque no quieren que los bancos tengan poder de fuga para correr el dólar. Fíjate cómo se engancha todo con todo. La gente piensa que son cosas separadas y en realidad está todo enganchado.
Sí.
Está todo enganchado. Vos tenés sí. una baja en la actividad porque abriste las importaciones. Abriste las importaciones para tener baja la inflación.
Sí.
Estás destrozando la industria nacional. Uh-huh. Y después también pasa con ese lado que te sube la mora y cagaste, se te rompió todo. Vos no le querés dar pesos a los bancos para que no te suban el dólar, para que no te suba la inflación. El banco, ¿qué va a hacer? Tengo pocos pesos, le presto a los que... Obviamente me acepten la tasa mayor posible porque tengo sí. pocos pesos y yo tengo que hacer plata. Uh-huh. Yo tengo que mantener mi estructura con esta cantidad de pesos. Uh-huh. El Banco Central modificó hace poco una normativa Antes era que en promedio vos tenías que tener ese porcentaje de encaje.
El encaje.
En promedio durante el mes lo tenías que tener. Ahora lo tenés que tener todos los días.
Sí, cada cierre.
A cada cierre tenés que depositar el encaje, sea a favor o en contra. Entonces, todo para que no te hagan saltar el dólar. Fíjate qué resultados trajo eso. El dólar está en el techo de la banda.
¿Sí?
La tasa de interés está alta. Ahora bajó un poco. Llegó a estar más alta. La caución llegó a estar mucho más. Yo que la sigo todos los días.
¿Sí? Pero tiene que seguir bajando.
Pero no, no te cierra desde decir, che, esto no se puede. No se puede porque tenés puntos contradictorios. No podés controlar todo. Siempre en economía se dice, vos controlás una variable, el resto, chao. En macroeconomía podés controlar hasta dos, la tercera ya no podés. Entonces, ahí es a donde se les va la mano. Quisieron abarcar todo, quisieron controlar todo y encima, durante un tiempo lo lograron y se le cagaron de risa al mundo. Argentina.
Sí.
Y en algún momento, a la larga, iba a pasar algo así. Porque no podés tener todo como vos querés.
Sí.
Es matemático. Ni siquiera es algo de pensamiento.
El problema es, Juan Manuel, ¿qué movida tiene que hacer el gobierno hoy para tratar de invertir, de reinvertir esto? ¿Cómo lo revertís?
Bueno, te hubiera dicho, mandando leyes buenas, leyes enfocadas en la producción, baja de impuestos, te lo hubiera dicho así. Hoy en día, viendo cómo lo están volteando, hay varios que están saltando del barco. Se están empezando a armar las primeras internas con la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es la que hace 4 meses todos querían formar parte.
Sí.
Una vez que te entre una bala, te empiezan a entrar todas. Esto es así. Hasta que no las reviertas, es jodido. Comienza por algo político. Hasta que él no demuestre unidad, no demuestre gobernabilidad de vuelta, no va a poder hacer nada. Y hasta que no tenga eso y empiece a mandar leyes que en serio se enfoquen en la producción y en todo, está jodido, porque ahora si empieza a intervenir el central, es mala la señal de que el central tenga que intervenir ya de por sí, porque se jactaron de la no intervención del central durante muchísimo tiempo.
Sí.
Se jactaron de que el dólar iba a ir a 600, 900 pesos cuando salieron del CEPO.
Fíjate vos que...
Pará, ¿te acordás del comprar campeón, comprar? Si
comprar campeón, hace 40 días de esto. Sí. Vos, si te mirás el presupuesto 2026, te habla un dólar para diciembre del 26 a 1.385.
Sí, chico, un poco serio.
Estamos hablando que se está haciendo de la banda hoy, ahora, y me estás hablando que va a estar 1.385 en diciembre, dentro de un año y 3 meses. Hay algo que no, que tengo aquí de vuelta al colegio. No me cierra nada. No me cierra absolutamente nada. Más que después te encontrás en un congreso que está hambriento, que está haciendo el mismo juego que le hicieron a De la Rúa. Porque están haciendo la misma regla, ¿eh?
El congreso te está volteando.
Te está volteando el congreso y te está volteando los medios.
Bueno, pero el congreso vos ya...
Los medios también.
Empezaste el gobierno y tenías 40 diputados. Sabías que el congreso iba a ser así. Vos tenías que tener una idea de aglutinar gente.
Disculpe,
de a
voy
poco
a abrir
la famosa... Entonces tenías un alto riesgo político que en cualquier momento te podía dar vuelta a la tortilla, me parece. Hubo un tiempo que, como decía Juanma, que lo sobrellevaste, que algunos gobernadores te acompañaron. Bueno, ahí había que aprovechar. A ver cómo está esto.
Este va a ser muy buen clip, chicos.
Está buena.
La mamá del Same.
Está buena, tiene gusto a planta igual.
Tiene gusto raro.
Okay, chicos.
Tiene gusto a otra bebida que ya probé, no sé cuál es. ¿Vos, Rutger?
Sí.
Es como frisé rojo.
Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Hago una pregunta a los oyentes. Estamos en elecciones el 26 de octubre.
Sí.
Hoy tenemos, llamalo, 2 listas, porque la tercera que está, Randazzo, creo que está apuntando 5 o 6 puntos.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, está polarizado el tema.
Sí.
Ahora, por un lado tenemos, por Fuerza Plata...
Es malo.
Tenemos a Fuerza un por la montonero. Tayana, muchacho, declarado por él, es monto.
¿Quién?
Tayana. No, no me mire porque shh. Estás muy ocupado con shh. Y el número 3 tenemos a un señor usurpador que planta perejil en campos que no son de él.
¿En Grabois?
En Grabois.
Grabois. François.
No sé si me entiende a dónde quiero apuntar. Pues yo miro, esto está mal. Miro enfrente a ver si esto está mejor, a ver que por dónde apuntan estos muchachos. Y me encuentro con un monto y un usurpador. Alguien que para mí tiene que estar en cana.
¿Y sabes qué?
Porque hay un montón de fideicomisos que no hay explicaciones ninguna. Ajá. La justicia no hace nada, los fiscales se ríen. Pero la plata falta y la gente sigue estando sin techo.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Tayana.
Y ahí le ponemos número 3.
El nombre de él, de candidato en la lista, que fue como. Es un tipo que es como.
Ah, pensé que me decías de comandante.
No, sería interesante saberlo, pero no. Que él encabeza un poco la lista, fue como, bueno, es un tipo que nos cae bien a todos, porque es muy cercano a Cristina. De hecho, cuando Cristina se separa del PJ, Tayana la acompaña, entonces es como un tipo del riñón de Cristina, pero que tiene buen diálogo con todo el mundo, les cae bien a todos, un tipo que pasó por varios gobiernos peronistas. Pero fue gracioso porque Kicillof lo dijo tipo así como ejemplo, como que te diga, no, acá hay que traer un buen tipo como Juanma, dijo, acá hay que traer alguien moderado, tipo como Tayana. Y quedó, fue un ejemplo que quedó. Y dijeron, che, pará, no es tan mal lo que decís.
Está bien, puso un té. Trajeron un té, no hace ni bien ni mal. Es un té.
No, hay algunos té que están buenos.
A ver, pero vos me entendés cuál es la metáfora mía. Es un té. No ponen gente para decir, hagamos un cambio, hagamos una reforma. Pongamos gente nueva.
Es que
gente nueva, no estoy hablando gente joven, ideas nuevas.
¿Sabés qué pasa? Que yo me paro desde el lado de Fuerza por la Plata y haces la cama así, más o menos, te quedás tranquilito y te quedás en el molde y ya está, no necesitas hacer mucho.
Claro, dejás que tu estructura.
Aparte, yo todo. Creo que ya ves en 2017 cuando el PRO puso la cara en la campaña de Navidad. Uh-huh. Puso una Gladys González que la conocía nada más la familia.
Sí.
Bueno, Esteban Bursch sí era conocido, pero bueno, era una figura menor dentro de lo que era el PRO.
¿Sí?
Acá es un poco lo mismo, Tayana un poco es una caripela que había, un tipo que garantiza la unidad del PJ, pero me hace que el candidato, el que va a llevar adelante la campaña, es Kicillof, que aparte ahora está un poquito más empoderado.
Es muy probable que sea así, ¿sí? ¿Sí?
Me parece que es por ahí.
Está bien. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde están las cucardas de Kicillof?
¿Cómo?
Las cucardas. Si vos querés ser, vas a ser el líder de esta Fuerza sí. Plata, supuestamente es porque tenés a una estrella para llevar adelante, empujar, yo soy el mejor. Por eso yo hablo cucarda. Vos viste que a los toros se le ponen cucarda cuando son buenos.
No, no sabía. Soy muy de la ciudad.
Yo pensé que decía cucarda.
Claro, su arma de cucarda.
No, cucarda.
Ah, no,
decime, ¿qué cucarda tiene? Como ministro de Economía, creo que nos está debiendo 16.000 palos, por lo menos. Que dio una explicación el otro día que todavía no entiendo a Pani. Mirá que me parece un tipo muy derecho. El lunes pasado no me pareció derecho. Porque no hubo repregunta, lo dejó hablar boludeces. Una explicación cero sentido. Por donde la miré no tiene sentido. No tiene lógica por ningún lado. Y se lo dejaste explicar. Cric, cric. Como diputado, ¿qué hizo? Se quejaba absolutamente de todo. Ideas nuevas, ninguna. Como gobernador, creo que es peor todavía que Scioli, que fue horrible, pobrecito. Que todavía sigo pensando qué mierda está haciendo en turismo.
Turismo.
No sé qué está haciendo. Igual no tengo idea.
Peor que Scioli, no sé si se puede.
Este le está ganando.
Va a llegar una carta de documento.
No, para mí le está ganando. Y que me venga a explicar, si no, lo hago, podemos ser demostrativos cuando quiera. No es una sensación, La inseguridad no es una sensación. La falta de agua y cloaca no es sensación. No tener calle no es sensación. No tener un hospital que funcione no es sensación. Y sacando cuatro años de Vidal, fueron siempre peronistas, Para no decir kirchneristas, porque peronista no hubo ninguno. Puede ser Cafierito, Cafiero viejo.
Cafierito
Cafiero viejo, Cafierito un pelotudo.
¿Qué anda haciendo Cafiero hijo?
¿Eh?
¿Qué anda haciendo Cafiero hijo?
Nieto.
Cafiero nieto.
Nieto.
Nieto, claro. nieto.
¿Qué anda haciendo?
Cafierito es tercera generación.
Es diputado, Cafierito. ¿Te acuerdas que en el 23...
Con el 21. Con el Beto estaba de...
Y debe estar, porque él es diputado. Él entró en la provincia de Buenos Aires. En su momento hubo una... ¿Te acuerdas que él era canciller?
Nunca se van a quedar sin sueldo, hermano. Nunca.
Con el Beto, siempre no me acuerdo qué era, pero tenía un puesto importante. Como
él fue primero jefe de gabinete. Fue primero jefe de gabinete. Después siempre. Cristina lo empezó a querer correr, fue de canciller, que dijeron, bueno, ¿te copa canciller? Bueno, dale, vení de canciller. Quedó de canciller y después medio, viste, que cuando estás en funciones ejecutivas siempre te dicen, che, estás bien para ser candidato vos, ¿eh? O sea, como quiero tu ministerio, che, Juanma, estás mirando muy bien para ser candidato legislativo en la tercera sección, me parece. Deberías dejar el Ministerio de Seguridad a mí. Viste que suele pasar.
Sí, suele. Sí. Más seguido de lo que creemos.
Sí, sí.
Más seguido de lo que estamos
pensando. A mí nunca me lo ofrecieron, pero bueno.
Prepárate.
Nunca. A ver cuánto mido.
Prepárate.
Nunca digas nunca.
Ya
nunca
te estamos sabes formando. Nada. Tenés tu team.
Es verdad. Bueno, están haciendo señas aquí nuestro operador que vamos a un nuevo corte y volvemos. Gracias.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her mare?